SER Podcast. En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hay lugares más allá de Gaza donde también se está jugando a hundir la flota. Hablamos de Trump y de su despliegue naval en el Mar del Caribe. Os vamos a explicar en el capítulo de hoy qué se trae entre manos y además haremos la anatomía del genocidio, es decir, el análisis y el dictamen médico de las heridas que el ejército israelí provoca en la población palestina. Las conclusiones son realmente muy reveladoras, no os las perdáis. Y tampoco las voces de un grupo de jóvenes de distintas partes del mundo con un nexo en común. Son la segunda generación de exiliados por un conflicto. ¿Qué traumas o temores han podido heredar de sus padres? Les vamos a escuchar en unos minutos, justo antes de informaros sobre un importante anuncio relacionado con el programa, porque traemos novedades. Os las desvelamos al final.
We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time, and we just these came out of Venezuela.
Como Israel frente a las costas de Gaza, su aliado Trump está jugando a hundir la flota en el Mar del Caribe. Inquieta y ha provocado alarma el despliegue naval de estadounidense frente a las costas de Venezuela. Es un despliegue con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico que conecta a Estados Unidos con América Latina. Unas fragatas que ya han actuado contra varias lanchas con consecuencias fatales para la tripulación. Os vamos a explicar para empezar qué es exactamente lo que ha movilizado Trump en ese mar del Caribe para supuestamente luchar contra la droga. Manu Reyes, hola.
Hola Pablo, hasta hace una semana solo la Guardia Costera estadounidense patrullaba la zona. Realizaban operaciones policiales muy medidas, apoyadas por informaciones de inteligencia y contaban a menudo con la colaboración de los países de la zona. Sin embargo, todo ha cambiado. Con un despliegue militar en el sur del mar Caribe que ha sorprendido por su rapidez y su tamaño. Consiste en 8 buques de guerra, aviones de vigilancia P-8, un submarino y 10 cazas F-35. Dos de los destructores de 150 metros de eslora patrullaban hasta su traslado el Mar Rojo, protegiendo a los barcos de mercancías internacionales de los ataques de los hutíes de Yemen. Es un despliegue de unos 7.000 soldados que podría no ser todo. Según el New York Times, otro destructor actualmente destacado en el Pacífico Oriental podría unirse pronto. Esta fotografía, la de los buques de guerra con misiles sustituyendo a la Guardia Costera, no es casual. El gabinete de Trump habla de narcoterrorismo. Una organización terrorista poisoning your people with drugs. Y hace comparaciones como esta de Pete Hegseth, del secretario de defensa de Trump, que dice que el Tren de Aragua y otras bandas son lo mismo que Al-Qaeda y los tratará de igual manera. El primer ataque llegó el 2 de septiembre y dejó 11 muertos. Maduro lo condenó afirmando que se trata de un crimen atroz.
Que un misilístico, un destructor, mande sus soldados expertos en misiles a asaltar barcos atuneros. Ustedes saben que estaban buscando, no tengo ni qué decírselo. Estaban buscando un incidente militar.
Además ordenó a 2 F-16 armados sobrevolar uno de los destructores. Estados Unidos envió como respuesta los 10 F-35, mucho más modernos. Tras el segundo ataque murieron 3 personas. El tercero solo ha sido confirmado por Trump y no hay más datos.
Vamos a sumar una voz experta más, la de Erika Rodríguez, que es socióloga, doctora, actual directora de la Fundación Carolina y que ha ejercido además como consultora de Naciones Unidas para este asunto del narcotráfico en Latinoamérica. Gracias por acompañarnos, Erika.
Encantada.
Ayúdanos a explicar a los oyentes cómo ha ido evolucionando el narcotráfico en América Latina, que antes parecía concentrado principalmente en dos naciones, que eran Colombia y México, o al menos esa es la percepción que se tenía desde aquí, pero que ahora esas redes alcanzan a muchos más países, ¿no, Erika? ¿Cómo ha ido evolucionando eso?
Sí, el narcotráfico inicialmente estaba concentrado en los países andinos, que son aquellos productores de hoja de coca, de la cual se extrae la cocaína, y en México, posteriormente, cuando se popularizó el tráfico de drogas. Empezó con la marihuana, pasó a la hoja de coca, y en algunos casos hubo cultivos de amapolas. Sin embargo, el narcotráfico se ha expandido al resto de América Latina porque busca vías para salir, vías de llegada a los Estados Unidos, a Europa y a los países consumidores. Entonces hay países productores y países que se convierten en vías de salida de los productos de los narcotraficantes. Y en los últimos años también se han convertido en países consumidores. Cuando los países entran a cierto nivel de renta, empiezan a tener una mayor demanda de consumo. Sin embargo, aquí hay una cosa importante que hay que entender, que es que no es solo el narcotráfico el que nutre el crimen organizado en América Latina. En América Latina lo que se ha presentado es una complejización, una ampliación de la cartera de negocios de los criminales. Ajá. Entonces, los criminales que antes solo se dedicaban al tráfico de drogas, que es muy productivo, hoy en día se han ido mezclando con otro crimen y con otras agendas de negocios. La extracción ilegal de oro, el paso de migrantes, por ejemplo, el tráfico de personas, el tráfico de bienes naturales, de bienes protegidos, el tráfico de maderas, el comercio ilegal de salmón, entre otros muchos tráficos, muchos negocios ilegales, muchas economías ilegales que se han ido mezclando. Y eso hace que el impacto del crimen en la región sea más generalizado hoy que antes.
Y que tenga más implicaciones quizás con el poder, ¿no? Que alcance más o sea más permeable al poder, quizás.
Erika. Es parte del círculo vicioso, ¿no? El narcotráfico tiene suficiente dinero, más que muchos estados, para corromper y para buscar estos vacíos donde las instituciones no funcionan correctamente. Pero eso hace que entre con corrupción, que entre con dinero, con compra de las voluntades políticas, pero también que vaya creando estados paralelos, ¿no? O gobiernos criminales. Y a su vez, esa implicación del crimen a nivel local, su capacidad de gobierno, hace que abra otros mercados ilegales y que los facilite. Entonces se van complementando economías del ilícito.
Dentro de ese negocio boyante que es el del narcotráfico, ¿cuál es el destino de la droga, de la mercancía, Erika? Principalmente la que se produce en América Latina. ¿Es solo Estados Unidos?
No, Europa es un gran consumidor también, y a nivel interno empiezan a haber unos mercados potentes como los del Cono Sur. Entonces, aquí lo que hay que distinguir es mercados y las vías a través de las cuales se llega a esos mercados, las rutas del narcotráfico.
¿Y cuál dirías, más o menos, que puede ser el porcentaje de esa droga que puede llegar a Estados Unidos, la que procede de Venezuela, que es el país en el que Trump, en fin, ha puesto el punto de mira con esa excusa de la lucha contra el narcotráfico?
Pues aquí hay dos cosas que habría que tener en cuenta. El primero es, Venezuela no era el canal habitual de tráfico hacia Estados Unidos, era un puerto que dirigía más drogas hacia a Europa. Entonces, dentro de las rutas, el paso más grande suele ser Ecuador, las propias costas colombianas, es decir, hacia Estados Unidos, hacia el norte de América, fluye más por el Pacífico. También fluye a través de vías aéreas, pero Venezuela sería, habitualmente, dentro de los análisis de Naciones Unidas, estaba como un puerto del que se exportaba hacia Europa. Entonces, no es el gran exportador. Y tengamos en cuenta que, en todo caso, Venezuela es un lugar de tránsito, no un productor. El mayor productor en la región es Colombia, seguido de Perú.
Vamos a parar un momento porque es interesante esto que nos cuenta Erika. La mayor parte de la droga que llega a Estados Unidos desde América lo hace desde Ecuador, no desde Venezuela. Ya conocéis a nuestra compañera en la región, es Berta Reventós. Hola, Berta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ya nos ha señalado Erika algunos de esos canales del narcotráfico en América Latina que se han ampliado y ahora son más complejos, pero ¿qué más detalles nos puedes dar tú al respecto?
Pues aunque Colombia y México siguen siendo el núcleo del narcotráfico en la región, la realidad es, como decía Erika, que se han incorporado nuevos países a este negocio transnacional. Es el caso de Ecuador, Costa Rica o Guatemala, que forman parte de las llamadas rutas del Pacífico, que van hacia Estados Unidos, pero también hacia Europa, donde la demanda de cocaína está en aumento. Esto ha hecho crecer de manera alarmante la violencia en estos países, particularmente en Ecuador, que cerró el año 2024 como la nación más violenta de la región, y los datos de 2025 apuntan a que este año será el más violento de la historia del país. Según el último informe del Grupo Crisis, publicado en marzo de este año, Ecuador combina varios factores que han facilitado esta situación: unas fuerzas de seguridad mal preparadas, un gran puerto como es el de Guayaquil y una proximidad geográfica a las zonas cocaleras de Colombia, donde está la materia prima. Y ya más al centro y al sur del continente tenemos Bolivia, otro gran centro productor, que transporta la coca a Paraguay y de ahí por el río Paraná baja hasta Argentina, donde los puertos de Rosario y Buenos Aires sirven también como puntos de partida hacia Europa. Después está Brasil, que tiene otro mercado importante, también interno, y cuya mercadería sale desde el puerto de Santos, en el estado de Sao Paulo. Así que tenemos varias rutas activas y muchos países implicados en este negocio.
Junto a esta ampliación de las rutas, Berta, hay un aspecto novedoso en la lucha contra el narcotráfico, y es que además de ese despliegue naval en el Mar del Caribe, Estados Unidos califica ahora como grupos terroristas a los cárteles de la droga. ¿Qué cambia en eso?
Es una buena pregunta, porque la aproximación de Donald Trump en esta nueva guerra contra las drogas empieza a cruzar límites desconocidos hasta ahora. El ataque de Estados Unidos a lanchas venezolanas en aguas internacionales implica la aplicación del principio de la extraterritorialidad, que no se había visto en décadas. O sea, Trump entiende que Estados Unidos puede actuar más allá de sus propias fronteras y está traspasando los límites que conocíamos en cuanto al accionar de los estados frente al narcotráfico. Consultando con Carlos Pérez Ricard, un investigador de México, me decía que este es un precedente peligroso porque ahora Estados Unidos entiende que puede repetir una acción de esta índole, pero por ejemplo con drones. Lo que concluía este experto es que Washington está expandiendo una lógica hegemónica que desprecia cada vez más la idea del derecho.
Berta, hay un país señalado de lleno con este movimiento, es Venezuela, y claro, ese despliegue naval de Trump ha destapado el tarro de las esencias del régimen chavista, ¿verdad?
Sí, aunque Venezuela rechaza las acusaciones de narcotráfico porque realmente no es un actor relevante por ahora en este negocio. De hecho, apenas el 10% de la cocaína que llega a Estados Unidos sale de Venezuela. La gran mayoría, como decíamos, sale de Ecuador, Colombia y México, por lo que se infiere que lo que realmente busca Donald Trump amenazando y acorralando a Venezuela es acceder, sin negociaciones de por medio y sin limitaciones, a las reservas de petróleo que tiene el país, bajo un pretexto de guerra contra las drogas que no se ajusta a la realidad.
Gracias, Berta.
Hasta luego, gracias.
Claro, Trump ha llegado incluso a señalar vínculos directos, incluso en los últimos informes de la DEA, que no aparecía, pero sí que vincular el régimen chavista y determinados altos cargos del régimen chavista con el narcotráfico. ¿Esto es así? ¿Es una vinculación que ahora la DEA de Estados Unidos hace a conveniencia por ese despliegue militar naval en el Mar del Caribe?
No, esto es una vinculación que se viene haciendo hace tiempo, es una vinculación que también ha hecho la oposición venezolana y de la cual hay alguna evidencia, ¿no? De los que altos cargos venezolanos estén implicados en el narcotráfico, lo que se llama el cartel de los soles, porque esencialmente eran altos cargos del ejército venezolano. El régimen venezolano es un régimen corrupto, es un régimen que no es democrático, como sabemos todos hoy en día. Entonces, la implicación y con negocios ilegales, hay evidencia de que ocurre, ¿no? Porque no hay un control institucional, no hay un control democrático a lo que ocurre en Venezuela. Y por supuesto, eso da lugar a que haya un espacio para que el crimen haya tocado profundamente las instancias del poder. Pero eso, que esto sea un cartel operativo como el cartel de Juárez, el cartel de Jalisco Nueva Generación, decir, o el cartel, claro, de Medellín, hay una enorme diferencia, ¿no? Uh-huh. Una amplia corrupción, amplios sectores que se lucran con esto frente a organizaciones totalmente criminales que operan de forma paralela a los estados. Aquí hay dos cosas diferentes.
Claro, y con dos pesos y poderes diferentes, ¿no? No es lo mismo ese cartel, por ejemplo, el mexicano, el cartel de Jalisco, por ejemplo, que me has citado, uh-huh, que este de los soles, ¿no? Que puede tener su peso, pero no tiene tanta fuerza.
No solo no tiene la estructura, ¿no? Y no es una organización criminal del todo, sino un gobierno corrupto, que es distinto. Pero sigue siendo una organización que no está dedicada solamente a lo delictivo, sino que ha utilizado el poder para gobierna, pero tiene partes que están podridas, ¿no? Esas manzanas que se dedican a facilitar que otros actores criminales puedan operar, pero siguen existiendo paralelamente esos otros actores criminales. Y la otra cosa que hay que ver es la capacidad, ¿no? Comparar las estructuras criminales, pero también qué volumen tienen y hasta qué punto esto no es una excusa política para hacer presión sobre ese régimen.
A eso iba. Directamente ya después de hacer este repaso, si está justificado este despliegue de ese operativo militar en el Mar del Caribe. ¿Tú qué crees, Erika? ¿Acaso, o por seguir la excusa de Donald Trump, no hay medios suficientes para luchar contra ese narcotráfico que tú nos decías sale desde Venezuela, más con destino a Europa que con Estados Unidos, pero en fin, que ha motivado ese despliegue o en el que Trump justifica ese despliegue naval en el Mar del Caribe?
Aquí hay dos puntos. Primero hay que ver también la demanda de Estados Unidos. O sea, pues sabemos que la droga más problemática ahora mismo en términos sociales en Estados Unidos es el fentanilo, uh-huh. que no viene de Colombia ni pasa por Venezuela. Este se viene esencialmente desde China y pasa por México. Que las drogas que tienen que ver con opiáceos y opioides no vienen de Colombia. Es decir, que los grandes problemas de salud pública que justificarían una gran política no son solamente la cocaína, son mucho más amplios. Y por tanto, un despliegue en términos de defensa, ¿no? En términos de capacidades militares, pues es golpear una parte muy pequeña del porcentaje de drogas que realmente entran a los Estados Unidos. Entonces, claro, se justifica para esa parte porcentual del problema de drogas usar esos medios, no. Se justifica usar las moscas a cañonazos. ¿No? Se justifica solo usarlo en Venezuela cuando Ecuador, por ejemplo, a través de Guayaquil es uno de los grandes puertos, o el puerto de Buenaventura en Colombia, o incluso algunos puertos chilenos, o por Panamá, lo que sube por vía terrestre. Pues tendría que ser una lucha, ¿no?, coherente y consistente, digamos, en atacar todos los puertos de salida. Tampoco lo es en este caso. Y por último, es que aquí hay una cosa muy... Son grandes barcos contra embarcaciones muy pequeñas, ¿no? Y las vías de salida son muchas. Entonces, pueden captar una, dos, qué pasa con los submarinos, qué pasa con la vía de las avionetas. Entonces, no se justifica en términos estratégicos desde el punto de vista de combate el uso de esos medios. Aquí lo que hay es una clara presión política sobre el régimen venezolano que quiere, llevar a que haya una ruptura interna, ¿no? A crear la amenaza que sea tan potente que realmente se vea que hay una posibilidad de caída y por tanto un resquebrajamiento del régimen.
Pero en cambio esa amenaza también puede retroalimentar la retórica y... el relato, ¿no?, del régimen chavista.
Ah, y así lo ha hecho, que ha sido la justificación para movilizar la población civil venezolana, claro, para volver a decir que es necesario armar a la población venezolana, lo cual es terriblemente peligroso porque tenemos que recordar que Venezuela es la frontera de un país con unas grupos armados muy potentes como es Colombia, ¿no?, y que sirve de retaguardia para muchos esos grupos, así que el paso de armas y todo eso es, digamos, que podía complejizar mucho la situación de la región.
Enrique Rodríguez, ha sido muy esclarecedor, yo creo, tenerte a hacer este fact-check de esta operación que ha desplegado Donald Trump en el Mar del Caribe, todo ese despliegue naval para luchar, en teoría, contra las redes de narcotráfico, pero que seguramente haya detrás otras motivaciones políticas. Gracias, Erika, por acompañarnos.
Con mucho gusto.
En la cadena SER, Punto de Fuga.
Procedemos ahora a lo que hemos llamado anatomía del genocidio en Gaza, el análisis médico de la matanza de palestinos a manos de Israel. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra compañera, la doctora Marina Fernández. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo?
Las pruebas del genocidio en Gaza son abrumadoras y se van sumando más y más. Este que nos trae Marina nos parece de especial relevancia, nos parece clave, porque es el dictamen de expertos médicos que han revisado las lesiones que presentan los gazatíes. ¿Qué detalles arroja el informe, Marina?
Pues es un artículo que publica una revista científica de prestigio, como es el British Medical Journal, y que aporta datos detallados de las lesiones y las heridas de los gazatíes atacados por el ejército de Israel. Nos representa lo que se conoce como el patrón lesional, es el término médico, de la población civil de Gaza.
Bueno, un patrón lesional es una descripción cuantitativa y cualitativa, es decir, qué tipo de lesiones se ven y se atienden, con qué frecuencia, con qué cantidad, de una población sometida a ataques de este tipo, ¿no? Eso es lo que entendemos por un patrón lesional. Pues sorprende, digamos, que hay lesiones o es un patrón lesional extremadamente agresivo, es decir, un poder de ataque en el que se utilizan bombas de unas determinadas características con un poder destructivo tremendo, y eso es lo que se traduce es en amputaciones, en muchísimas lesiones traumáticas indiscriminadas, es decir, afectando a todos los segmentos de la población, niños, ancianos.
Nos lo cuenta Pedro Arcos, que tiene experiencia en primera persona en emergencias, es expresidente de Médicos Sin Fronteras en España. Uh-huh. 78 sanitarios, profesionales médicos, han documentado estas lesiones que el estudio, como decíamos, cuantifica y describe, así como resume Salvador Peiró, especialista en salud pública y miembro de SESPAS.
Más de 23.000 lesiones traumáticas, casi 7.000 producidas directamente por armas, decenas de miles de personas con traumatismos y heridas, quemaduras que atraviesan el hueso y el músculo, niños con fracturas abiertas de cráneo, con las extremidades destrozadas, no son los datos esperables en un conflicto convencional. Y ni siquiera son los datos que hemos visto en conflictos recientes como Irak, o Afganistán o Siria, que parecían especialmente crueles.
Los profesionales, como escuchamos, Pablo, coinciden. Lo que está haciendo Israel contra la población civil de Gaza sobrepasa lo vivido en cualquier otra guerra contemporánea.
Son profesionales que saben de lo que hablan. No son unos cualquiera, son médicos especialistas en esto que nos está contando Marina. Y la clave aquí es ese patrón lesional que demuestra la violencia, la brutalidad con la que Israel está atacando a los civiles palestinos, Marina.
Sí, y que está utilizando, por ejemplo, munición diseñada para el campo de batalla, para campo abierto, y claro, provocando un daño tremendo a estas personas.
Lo que muestra es un escenario sin precedentes en nuestro siglo, en el que se ha utilizado munición de alta energía y con efecto área, como bombas termobáricas, incendiarias o proyectiles de dispersión, en entornos urbanos muy densamente poblados.
Es textual del estudio. La distribución de las heridas en las personas atendidas se alinea con el uso de municiones termobáricas incendiarias diseñadas para esa destrucción máxima.
Es una munición prohibida por las leyes internacionales, por las leyes de guerra.
Más, en comparación con conflictos anteriores, las lesiones por explosivo representaron el 67% de los casos en Gaza, que es más del doble de ese 31% de lesiones por explosivos que se reportan entre población civil de otros conflictos contemporáneos.
Este trabajo documenta ampliamente el patrón lesional y de alguna manera también refleja muy claramente la intensidad de la agresión israelí, ¿no? Muestra claramente que la intensidad de los bombardeos, la intensidad del ataque, la agresividad, digamos, con que Israel ha atacado a esta población, que además es una población que no se puede ir de allí, sometida a un nivel de violencia absolutamente extrema, ¿no? Eso lo muestra bastante bien el tipo de lesiones que se está atendiendo ahora mismo en Gaza, ¿no?
El doble de heridas por explosivos en población civil que en cualquier conflicto,
en cualquier otro conflicto
contemporáneo. Sigo leyendo del artículo. Las quemaduras, que son una de las lesiones que más sufren estas personas. Más del 30% de las quemaduras involucraban el grosor total de la dermis y se extendían hasta el músculo y el hueso. O sea, toda la carne absolutamente calcinada hasta el hueso. Además, el informe detalla, de nuevo de manera textual, que las heridas por armas de fuego afectaron desproporcionadamente a las extremidades, involucrando a menudo territorios vasculares importantes donde, aun ante la ausencia de recursos quirúrgicos, la única solución viable fue la amputación.
Hay que pensarlo, una amputación sin anestesia es tremendo. Su esperanza de vida es muy corta, como un recién nacido. Se va a morir porque no tenemos electricidad, no tenemos incubadoras. ¿Cómo se va a morir una madre en una cesárea? Es traumático.
Claro, esta es la situación, una tragedia, en opinión de la doctora Isabel Portillo, que escuchábamos, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, que también está siguiendo muy de cerca la situación sanitaria en Gaza.
Y juntándolo así todo, pues suena tremendo, ¿no? Marina, ¿por qué es importante este análisis? ¿Qué importancia le dan los expertos?
Pues por varias razones. Por la dificultad, primero, de conseguir esta información, como apunta Peiró.
En la mera descripción del número y el tipo de lesiones que relatan, que documentan en el estudio, pese al tono académico que intenta mantener el artículo, los datos, los simples datos, se transforman en denuncia y en indignación. Nunca habíamos visto un ataque de este calibre a la población civil de áreas urbanas.
Porque además es una revista de prestigio la que publica los resultados. Es importante que una publicación así ponga el foco en lo que Israel está haciendo a Gaza, y de hecho porque podría servir como prueba en un hipotético caso penal contra Netanyahu.
Obviamente este tipo de agresión de Israel acabará más tarde o más temprano teniendo una connotación internacional, habrá un proceso penal, y es muy importante documentar este tipo de lesiones, ¿no? Y también por dar testimonio.
En definitiva, porque está haciendo la anatomía de un genocidio.
Este estudio lo que nos da es una visión terrible de cómo se están produciendo este genocidio.
Ahora, un genocidio que también un estudio científico cuantifica y describe punto por punto.
Otra prueba más. Gracias, Marina. Vuelve cuando quieras.
A ver si me invitas.
Cuando quieras, la puerta
está abierta
hasta ahora.
Y al cierre del programa de hoy, las voces de la segunda generación de exiliados. Esta semana se ha presentado en Bilbao un libro que plasma las ideas, las inquietudes y también los temores de un grupo de jóvenes procedentes de diferentes países del mundo a los que fueron a parar sus familias huyendo de la violencia de Colombia. Ellos no vivieron aquello, pero sí la vida en el exilio, y ahora cuentan su historia en esta publicación. Nuestro compañero de Radio Bilbao, Guillermo Sabas, ha estado con ellos.
Son 10 los autores de Semillas Regadas, un libro que recoge sus vivencias, su testimonio tras un proceso de exilio a causa del conflicto armado en Colombia. 10 personas que se suman a las millones de desplazadas. Canadá, España, Francia o Suecia son los países en los que residen a día de hoy, excepto uno. Andrés Buitrago es exiliado.
El exilio entendido no únicamente como estas afectaciones no referidas solamente a las personas que han tenido que desplazarse a otros países, sino también considerarnos víctimas a aquellas personas que, si bien nos hemos quedado en nuestros países de origen, y en este caso en Colombia, pues hemos visto a nuestros seres queridos teniendo que emigrar, teniendo que irse al exilio.
El proyecto surge de la mano de EGOA, el Instituto de la Universidad Pública Vasca, para estudiar el desarrollo y la cooperación internacionales, y en su presentación se pone sobre la mesa: ¿y si el exilio tuviera beneficios?
Soy lo que soy por el exilio, tengo a mi hijo que tengo por el exilio, le agradezco al país en el que vivo por lo que me dio este país y por lo que soy hoy en día. Pues es como la otra faceta, es como la otra cara que también amerita debate, amerita discusión.
Sin embargo, también da a parar con experiencias como la de Nico Forero. Él reside en Vallecas desde hace 27 años, pero tuvo que renunciar a su acento tras haber sido exiliado.
Mi acento lo pierdo porque en el colegio, lo dice allá, en el colegio me están llamando Perucho, Sudaca o Panchito. Y entonces, por vergüenza ya y por intentar adaptarme, tengo que renunciar a mi acento.
Desde el exterior siempre hay tiempo para pensar en la paz, aunque no es cierto que quien huye de su país tenga que ser feliz. Esto lo decía Nicolás Quimbayo, él se define como un francés raro y un colombiano raro.
La paz es sobre todo diálogo, un diálogo entre toda la sociedad colombiana y también las reformas sociales. Sin eso no hay paz. Hablar del exilio es un primer paso y mucha gente cree que pues venir, la gente es feliz porque salió del país y se fue al extranjero, entonces feliz.
El libro no solo recoge narraciones, también poesía, figuras o dibujos simbólicos. También relatos escritos por las 10 personas. 10 personas con 10 historias condensadas en un libro que dicen es de todos y todas las colombianas en el exilio.
2 semanas para resumir, 24 años de vida en una maleta de 24 kilos. Suecia, un nombre tan lejano como los confines del Polo Norte, se convertía en el siguiente destino para nuestro hogar. Llegamos a Estocolmo, una ciudad que parecía sacada de un cuento de invierno, con una mujer sonriente que nos guiaba a un hogar para personas refugiadas. Un lugar limpio y organizado, tenía la calidez de una cárcel de lujo. Todo era perfecto, pero la perfección llevaba consigo una frialdad que nada lograba derretir el hielo de la formalidad.
Y el anuncio importante que os tenemos que hacer. A partir de la semana que viene, nuestra cita se traslada a los domingos. Los domingos a las 6 de la mañana, justo después del boletín. Si nos escucháis en podcast, pues todo va a seguir igual, no toquéis nada, pero quienes estáis en la emisión en directo, anotadlo en la agenda, que pasaremos lista y quizás nos encontraremos con nuevos amigos. A partir de la semana que viene, Punto de Fuga, el domingo a las 6. Hasta entonces, seguimos en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y siempre en Ser Podcast. Escuchadnos y compartir nuestros programas porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Oh,